Muchas gracias. Gracias por su cariño. Gracias por esos aplausos. El Señor, eso me lo había prometido también. Saben que el Señor me prometió a mí esa bendición. Me lo dijo hace más o menos que unos 20 años. Me decía el Señor que me iban a estar aplaudiendo mucho. Te van a aplaudir. Y cuando sucedió ese tiempo, cuando se cumplió esa promesa que yo llegaba a la iglesia y empezaban de pronto los hermanos a aplaudir, no me gustaba, empezando porque mi timidez pues no me lo permite. Y me sentía muy incómoda con los aplausos. Pensé que era que el hermano Carlos Alberto le estaba enseñando a todas las congregaciones que me aplaudieran cuando yo llegara. Y lo regañé. Le dije, no le diga a la gente que me aplaudan, yo no quiero que me aplaudan. Y no, hermana, yo no les he dicho nada, yo no les... Entonces, ¿por qué cuando voy a las iglesias me aplauden y yo no quiero? Y así duré luchando y diciendo, no quiero, hasta que después me acordé de la profecía, me acordé de lo que el Señor me había dicho, y dije, esto es que Dios me lo dijo y se está cumpliendo, bueno, yo ya no voy a pelear contra la palabra del Señor, y ya, bueno, acepté a medias, porque no saben ustedes lo incómoda que me siento, no me siento digna, que tal vez, y mi timidez también, entonces me impide que yo me sienta, pues no, como con esa libertad de para recibir los aplausos. Yo los recibo con mucho cariño, pero con medio de toda la timidez del caso y en medio de pensar que yo no merezco. Pero el Señor lo dijo, y bueno, por la palabra de Dios, porque la palabra del Señor siempre está por lo alto. Bien, buenos días. Dios les bendiga a todos, a todas. El Señor me les bendiga a todos los hermanos, hermanas, a los que están congregados en las iglesias hoy, en diferentes lugares, no solamente aquí en Estados Unidos, sino también sé que países como en todo Sudamérica, Centroamérica, México, en Europa, en algunos lugares están conectados en este momento. Allá en Europa están como a las 5 de la tarde. Un saludo para todos ustedes, mis queridos hermanos. No se angustien los del horario de las 5 allá en Europa. No se preocupen que cuando ya todo pase, todo esto, que vuelva toda la normalidad, ya tendrán ustedes sus horarios cotidianos, lo de siempre, ya en la mañana, el culto de las 10, 11 de la mañana ya en Europa. Por ahora, pues hay que aprovechar las enseñanzas, porque yo también estoy aprendiendo mucho. Yo soy la que más aprende. Así que esto es algo fascinante, lo que ha sucedido, esta pandemia vino, pero nos ha traído una riqueza espiritual, un enriquecimiento espiritual más bien, nos ha traído pues un crecimiento, una madurez, y esto es muy lindo, muy hermoso. Yo me siento muy feliz cada vez que yo estoy aquí con la Biblia abierta frente a todos ustedes, que son los miles que se conectan el día domingo y después entre semana todos los que se conectan. Entonces yo me siento tan feliz, yo creo que ustedes también, y aprovechando todos estos momentos al máximo para honrar a nuestro Dios, para aprender la doctrina y principalmente para ponerla en práctica. Así que hoy con nuestro corazón lleno de alegría como siempre, pueden ubicarse, sentarse, y aquí vamos a estar cantándole al Señor el himno de costumbre. Antes de dar inicio a nuestra enseñanza del día de hoy, y vamos a estar cantándole al Señor el himno 65, que titula "O ven sin tardar". Una invitación que es para todas las personas, que se les invita que vengan al camino de Dios, a la presencia del Señor, a los pies de nuestro Dios, para venerarlo, para seguirlo y un día ganar la vida eterna con Él. Entonces, ven sin tardar, no tardes en venir, acércate al Señor, dice así. Vamos a cantarle con todo nuestro corazón, así sin la música, como siempre. Oh, no rechaces la verdad, tus ojos hoy abre a la luz. Renuncia a toda la maldad y ven a Jesús. Oh, ven sin tardar. Oh, ven sin tardar. Acepta a Jesús y salvo serás. Tus ojos ya tal vez el sol no más aquí contemplarán. Hoy es el día de salvación. Oh, ven a Jesús. Oh, ven sin tardar. Oh, ven sin tardar. Salvo serás. Jesús se tiene compasión, con que su amor le pagarás. Hoy trae a él tu corazón y salvo serás. Oh, ven sin tardar. Oh, ven sin tardar. Acepta a Jesús y salvo serás. Jesús recibe al pecador que quiera él su alma unir. Ya no desprecies más su amor. Oh, ven a Jesús. Oh, ven sin tardar. Oh, ven sin tardar. Salvo serás. Bendito el nombre del Señor, glorificado su nombre por siempre. Vamos a abrir la Biblia, Segunda de Corintios, capítulo 5. En Segunda de Corintios, capítulo 5, vamos a estar meditando del verso 1 al 21, es decir, todo el capítulo. Pero el capítulo 5 es la continuación del capítulo 4, a partir del verso número 7, que dice, viviendo por la fe. Viviendo es adquirir la vida eterna mediante la fe en el Señor Jesucristo, o la fe del Evangelio puro de nuestro Dios. Esa es esa fe que nosotros hemos adquirido. Tenemos por esa fe, un día estaremos en la eternidad, si el Señor lo permite, si Él quiere y nosotros nos proponemos. Así que nosotros vamos a luchar para que nuestra vida espiritual continúe hacia adelante. Y tenemos una lucha, como yo hablaba la semana pasada, una lucha continua tenemos nosotros todos los días con nuestro enemigo. Y hay personas que no soportan, no toleran, no son capaces de llevar esa carga o ese sufrimiento. Hay personas que acuden al suicidio, acuden a las drogas, acuden al vicio, al alcohol. Bueno, a hacer muchas cosas desagradables porque no toleran, no soportan el sufrimiento, la tribulación en la vida. Y por eso nosotros, teniendo ese conocimiento, queremos que la gente conozca el camino por el cual nosotros nos podemos conducir y evitar todos aquellos desastres, todas aquellas cosas duras y difíciles que el ser humano afronta, porque no tiene una salida, porque no tiene quien le ayude, quien lo consuele, no sabe para dónde va, no sabe qué hacer en la vida. Y nosotros, como estamos aprendiendo, hemos aprendido este camino maravilloso, este camino del Señor, de la fe en el Señor, de haber creído en este evangelio maravilloso. Deseamos con todo nuestro corazón que ustedes, las personas nuevas por primera vez, que nos van a escuchar, que dispongan su corazón, que crean, que confíen, para que también tengan a ese Dios poderoso que tenemos nosotros, que nos consuela y nos guía, nos lleva por buen camino. Ese Dios que está ahí amonestándonos con tanto amor y nos ayuda, que ustedes también lo tengan, para que ustedes no sufran, no vivan amargados ni sufriendo en la vida, ni hagan sufrir a sus seres queridos, a su familia. Estamos nosotros aquí en esta lucha de predicar, de enseñar de una forma u otra, gracias a Dios la tecnología. Podemos evangelizar al mundo así a través de internet. Que el apóstol Pablo hubiera tenido esa oportunidad, ¿cómo hubiera sido en ese tiempo? Seguramente todo el mundo se hubiera convertido al evangelio con esa enseñanza y ese conocimiento que Dios le dio al apóstol Pablo. Pero bueno, era para nosotros esta fortuna. Y por eso nosotros tenemos que aprovechar al máximo todo lo que Dios nos dé para predicar su palabra. Y los oidores, las personas recientes, por primera vez, no vayan a menospreciar este tesoro que Dios nos está ofreciendo. No sea incrédulo, acepte, aprenda a leer la Biblia, aprenda a orar, a dirigirse a Dios en espíritu, cerrando sus ojos, hablándole a Él, y Él está ahí escuchándolo, y verá cómo Dios lo ayudará. También hay muchas personas que están asistiendo a la iglesia, hay muchas personas que ya llevan sus años en la iglesia, 5, 6, 7 años. Me dicen que Dios no los ha escuchado, me dicen que ya no quieren ni siquiera escuchar testimonios porque sienten celos o envidia de que cómo Dios bendice a los demás y que a ellos no. Entonces, les aconsejo que mejor no se esconda, no huya, no sienta esta envidia. No, Dios lo ama también, Dios los ama. Siga adelante, siga insistiendo, siga hablándole a Dios sabiamente. Seguramente es que usted no ha tenido sabiduría para orar, para hablarle al Señor. No lo ha hecho con sinceridad tal vez y por eso Dios no lo escucha. Pero si usted es sincero o sincera, Dios inmediatamente entra a atenderle la mano y ayudarlos. Porque Dios no, dice que Él no va a menospreciar la oración de los desvalidos. El gemido de los desvalidos, Dios nunca los desprecia. Él está atento a todos, así que seguir adelante. Capítulo 5 de Segunda de Corintios. Habíamos leído en el verso anterior, el verso 18 del 4, cómo el apóstol decía que nosotros no teníamos que estar mirando o preocupados o poner nuestro corazón en las cosas que se ven, sino en aquello que no se ve, y que era lo que él estaba predicando. Pues él estaba hablando siempre aquí de la palabra de Dios, el tesoro que el Señor ha puesto en vasos de barro, que dice que este tesoro lo puso el Señor en vasos de barro. Nosotros somos los vasos de barro, y el tesoro es el evangelio del Señor, las buenas nuevas, la palabra de Dios, la manifestación del Espíritu Santo. Ese es ese gran tesoro que Dios lo puso en vasos de barro, es decir, en nuestros corazones, en nuestro cuerpo físico. Y el apóstol venía hablando que había que valorar y había que querer y seguir adelante. Y por eso es que él aquí en el 18 decía que no miráramos todas las cosas que se ven, sino lo que no se ve, las promesas. ¿Qué es lo que no se ve? Las promesas de Dios. Él nos hace promesas. Como nos dice, siga adelante, cumpla mis mandamientos, no practiquen el pecado y verán cómo yo les voy a dar la vida eterna. Y la vida eterna, pues, se trata de vivir en una ciudad muy hermosa, de piedras preciosas, donde solo reina la felicidad, la paz, La alegría y todo lo van a tener allí, estarán conmigo. Entonces, esa gran promesa del Señor, eso es lo que no vemos. Eso es lo que no vemos. ¿Qué es lo que vemos? Pues nosotros nos vemos aquí todos, vemos el mundo, las plantas, el piso, la gente. Estamos viendo todo físicamente. Pero el apóstol dice, no mire las cosas que se ven, mire lo que no se ve, la promesa que Dios nos ha hecho, la vida eterna que Él dice que vamos a ganar. Luego dice, las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales. Y aquí en el capítulo 1. Estábamos leyendo el verso 18, que dice que no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, que son las promesas de nuestro Dios. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La vida eterna, ¿no? Lo que Dios tiene allá en la eternidad para nosotros, eso es eterno. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios, cuando dice que nuestra morada terrestre se está refiriendo a nuestro cuerpo físico, es la morada terrestre, es este tabernáculo, dice, se deshiciere, y lógico que se va a deshacer, dice, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Gloria al Señor. Por esto también gemimos, deseando ser revestido de aquella nuestra habitación celestial. Entonces dice que nosotros también estamos deseando con todo nuestro corazón de poder disfrutar algún día esa casa, esa habitación celestial que Dios tiene preparado para nosotros. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. En este mundo, mientras que nosotros vivamos en este cuerpo físico, dice que nosotros tenemos que andar vestidos. Pues sí, andamos vestidos físicamente, pero nuestra vida espiritual también se viste. Dios nos viste. Él dice que Él nos pone vestiduras blancas y que nos viste de vestidos preciosos. Nuestra vestidura espiritual, que es todos los dones, los frutos del Espíritu, los valores, todo lo que Dios nos da. Y dice que el Señor quiere que nosotros andemos vestidos espiritualmente y no desnudos. Por eso hay personas que sueñan viendo a alguien que está desnudo, que anda desnudo. Ese sueño, eso significa es que es una desnudez espiritual. Que esa persona está andando mal, que está en pecado. Que está una persona, hablamos de creyentes de la iglesia, no hablamos de las personas que no vienen a la iglesia, sino de la misma gente de la iglesia que alguien sueña y dice, yo vi al hermano tal o a la hermana tal y los vi desnudos. Y yo vi que la hermana estaba desnuda, que el hermano andaba desnudo, que el hermano andaba sin ropas. Eso significa es la vida espiritual. Seguramente Dios le está mostrando a este hermano o a esta hermana en sueños que esas personas andan mal, que están cometiendo pecado, que están viviendo en pecado, y por eso entonces tiene ese sueño. Esa es la interpretación. Y dice que nosotros continuamente, espiritualmente, debemos andar vestidos. Y el Señor habla que Él nos pone a veces una vestidura blanca. Y a muchas personas también el Señor o el Espíritu Santo les dice, a algunas personas les dice, a fulana de tal va a manchar su vestido, o fulana de tal tiene su vestido manchado, o se soñó que tenía su vestido pero que estaba sucio y que estaba arrugado, sin ponerle la plancha. Eso también tiene ese significado, ese simbolismo que es la vida espiritual, cómo está esta persona su vida espiritual. Y entonces Dios le da a los que les da ese don de sueños, les da esos sueños para que ellos, a su vez, le van y le cuentan a la persona, le dice, soñé con usted, viendo que usted su vestido estaba arrugado, estaba manchado el vestido que Dios le había puesto a usted. Entonces póngase al día con el Señor. Esa es una forma también que nosotros usamos o Dios nos da para que nosotros podamos también interpretar sueños, pero aquí habla claramente que nosotros andamos vestidos espiritualmente, tenemos un vestido muy especial y que tenemos que andar vestidos todo el tiempo. Entonces en el verso 3 dice, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, es decir, en nuestro cuerpo físico, gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Entonces dice que nosotros que estamos en este cuerpo, nosotros no queremos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Así como nosotros deseamos y andamos vestidos, nuestro vestido espiritual, nuestra vida espiritual también, y nuestro espíritu debe andar bien vestido, porque eso es parte de la promesa que Dios nos ha hecho y también de lo que Dios nos recomienda, que si no andamos vestidos, que si no andamos bien delante de Dios, pues no vamos a estar ganando la vida eterna, menos vamos a estar habitando allá en esos lugares celestiales que Dios tiene para sus hijos. Entonces, aquí en el verso 4, que lo vuelvo a leer, dice, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, en nuestro cuerpo, gemimos con angustia. ¿Cuánto más? Con mayor razón, dice. Nosotros no queremos ser desnudados. Nosotros queremos ser revestidos del poder de Dios. Revestidos para que lo mortal, lo físico, lo que se acaba, lo que termina, sea cambiado. Dice que sea absorbido por la vida, por esa vida eterna que Dios nos tiene preparada en ese futuro. Y que nosotros estamos luchando por esa vida espiritual, que nosotros aquí hoy somos carne y estamos luchando, pero no sabíamos que nuestra vida espiritual o nuestro espíritu anda vestido también porque Dios lo viste. ¿Y cómo lo viste y cuándo? Cuando nosotros nos arrepentimos y nos apartamos del pecado. Cuando nosotros y que seguimos esta vida hasta el final, entonces todo el tiempo andamos bien vestidos. Y esa es la lucha que nosotros tenemos, pero ¿quién nos viste? ¿Cómo nos viste? Entonces dice, en el verso 5 dice, mas el que nos hizo, que es Dios, lógico, para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Entonces dice que el Señor nos dio las arras del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo viva en nosotros, habite en nuestro corazón y que el Espíritu Santo sea el que nos viste. Él es el que nos tiene nosotros vestidos con ropas resplandecientes. Y el Señor dice que Él siempre vive cambiándonos de ropa. Dice, te mudaré con vestidura nueva. Entonces el Espíritu Santo es el que está haciendo esa obra en nosotros. Él viste a un hombre y a una mujer cuando este hombre y esta mujer han dispuesto su corazón para Dios y se han propuesto cambiar y abandonar el pecado. Y cuando se proponen abandonar el pecado, entonces ellos se apartan, empiezan a vivir la vida santa y recta con la ayuda de Dios, y el Espíritu Santo está allí para morar en esta persona. Cuando ya el Espíritu Santo entra a morar en el corazón de esta persona, la persona ya comienza a dar frutos y comienza a tener esa vestidura espiritual. Comienza a ser vestido. Y dice que esas son las arras que Dios dio, las arras para decirle a la humanidad o a los seres o a los hombres y mujeres oidores de la palabra de Dios. Les dice, crean, sigan adelante en mi evangelio porque yo los voy a transformar, los voy a regenerar, los voy a cambiar, les voy a quitar esa tendencia pecaminosa, los voy a limpiar, y si sus vestidos son manchados, rojos, dice que si son rojos como el carmesí, dice serán blancos como la blanca lana, pero el Señor estaba hablando era del vestido espiritual, no de lo físico. Y así es como el Señor ha estado limpiando las vestiduras de muchos porque la gente se ha convertido a Dios. Y al convertirse entonces les da una vestidura nueva, los viste y luego el Espíritu Santo comienza a morar en ese corazón de esa persona. Por eso es que el apóstol aquí decía, aquí en el verso 7 del capítulo 4 dice, pero nosotros tenemos este tesoro en vasos de barro. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces Dios, nuestro Dios, se ha humillado el Señor a venir a vivir con nosotros. Eso es una humillación. Dios habitando en medio de nosotros, dándonos esta nueva vida, vistiéndonos con vestiduras y ropas resplandecientes. Pero a cambio de la conversión y la sinceridad ante Él y el abandono del pecado. Y dice que nos da las arras, nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre en el verso 6, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Nosotros no estamos andando por lo que vemos físicamente, sino que estamos andando es por lo que vemos, es decir, lo que creemos, por esa fe que es creer en algo que no se ve. Dice, por fe andamos, creemos, no por lo que vemos, ven nuestros ojos, sino por aquello que Dios nos ha prometido, esa es la fe. Y el 8 dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por eso el apóstol dice, ¿qué mejor sería nosotros en este momento estar más bien en ese cuerpo espiritual? Estar con el Señor que estar aquí presentes con nuestro cuerpo físico. Con nuestro cuerpo físico sufriendo y tolerándole aquí a nuestro enemigo todo lo que él quiere hacer contra nosotros. Poner las tribulaciones, las enfermedades, pone las trampas, pone los accidentes, pone, bueno, los días malos, los secuestros, las violaciones, bueno, tantas cosas que el enemigo pone, la pobreza, la carencia, la falta de trabajo, falta de comprensión, el desamor en las familias. Todo eso pone el enemigo en nosotros, en nuestro cuerpo. Y decía el apóstol Pablo que mejor sería nosotros más bien vivir en el Espíritu, estar en el Espíritu, andar con Dios, estar con Dios. Mejor esto que lo que estar en este cuerpo físico material. Pero como es un deber de nosotros que tenemos que vivir la vida y estar aquí porque tenemos que llevar mucha gente para el reino de Dios, yo tengo que ser instrumento en las manos de Dios, entonces, por eso, entonces quiero estar en este tabernáculo físico terrenal. Vivir en este cuerpo. Pero trabajar y seguir algo por el Señor, pero mire qué nos mostraba el apóstol, cuál era esa vida espiritual que él nos estaba mostrando, que era mejor vivir esa vida espiritual. Muy bonito, pero entonces tenemos que servirle a Dios también. Así que mientras nosotros estemos en cuerpo, en lo físico, hagamos la voluntad de Dios para que pueda el Señor estar con nosotros y nos ayuda en todo y podemos lograr cumplir los deberes y cumplir con aquellos compromisos que Dios nos ha asignado. Y a la vez también nosotros tenemos las bendiciones del Señor, tenemos las promesas de Él. Y así como aquella persona que decía que yo no quiero ni oír testimonios porque yo siento envidia que Dios a todos les da menos a mí. Pero seguramente ya Dios le va a dar a esta persona. Pero es que a él le hace falta. Seguramente su vestido espiritual no lo tiene puesto. ¿Qué tal que esté desnudo? Hay que mirar y examinarse. Porque si anda desnudo en la vida espiritual, ¿cómo quiere entonces que Dios le bendiga? El verso 10 No, en el verso 9 dice, por lo tanto nosotros procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, es decir, agradar a nuestro Dios. Nosotros tenemos que vivir la vida agradable para nuestro Dios. El verso 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y así que vuelvo y repito que dice que un día vamos a comparecer, eso según Apocalipsis, ante el tribunal del Señor, donde Dios nos va a juzgar, donde Él tiene el libro de la vida con toda la vida de cada uno, y nos lee lo que hicimos, lo que dejamos de hacer, lo que debíamos de hacer y no lo hicimos. Bueno, allí viene todo, y Él va a juzgar en ese tribunal. Y dice que cada uno, cada ser, hombre o mujer, va a recibir según su vida, según sus obras, va a recibir, sea bueno o sea malo, recibirá su paga o su recompensa ese día. Entonces nosotros por eso tenemos que luchar para que nuestros frutos sean abundantes y Dios no tenga queja de nosotros. Por lo tanto, aquí, según el apóstol Pablo, él dice que entonces, pues hay que seguir viviendo la vida, hay que seguir en este tabernáculo físico material porque hay que servirle a Dios. Hay que servirle a Él primero y hay que vivir la vida como Dios quiere que la vivamos. Reconociendo a ese Dios verdadero, valorándolo, teniéndolo en cuenta. Eso es lo que hacemos. Aquí en el verso 11 dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Ellos tenían mucha lucha, se ve que el apóstol y todos sus compañeros, los demás apóstoles y discípulos, tenían muchos problemas, dificultades, muchas tribulaciones en aquel entonces en la predicación, porque fue muy difícil aquella época, muy difícil. Entonces ellos fueron muy perseguidos, pero en el verso 13 dice, pero si estamos locos es para Dios, los tildaban de locos, bien, y dice, y si somos cuerdos también somos cuerdos para Dios. Pero a la gente, él está diciendo, ustedes han recibido el beneficio de nuestra predicación. ¿Qué reciben ustedes? Los milagros, señales, la manifestación de Dios con prodigios y señales por nuestra predicación, por nuestra enseñanza. Entonces, ustedes son los frutos del trabajo que estamos haciendo. Aparentemente es lo que pues el apóstol también quiere destacar, que la predicación de ellos en medio de tanta tribulación pues era beneficiosa. O sea, porque realmente había mucha gente que se convertía y muchos recibían tantos milagros de parte de Dios. Y los apóstoles, pues ellos seguían siendo perseguidos por el enemigo. Sin embargo, todo eso, hoy en día nosotros, pues también de una u otra forma, también el enemigo nos persigue, pero nosotros aquí estamos porque Dios también hace tantas maravillas y nos gozamos escuchando el testimonio cuando Dios hace esos milagros a las personas, cuando Dios bendice a la gente, los orienta, cuando los salva de las catástrofes. Todo eso es maravilloso. Maravilloso ese testimonio de la hermana, cómo Dios la salva de esa inundación que iba a tener por ese río desbordado. Entonces nosotros vemos cómo Dios hace esto con la gente, eso nos produce felicidad y por eso nosotros anhelamos y deseamos seguir en nuestro trabajo. ¿Cómo nos vamos a cansar de hacer ese trabajo tan maravilloso? No le vamos a tener miedo al enemigo, sino que vamos a enfrentarlo con sabiduría, con doctrina, con fe, creyendo, confiando en nuestro Dios. Y aquí en el verso 14, entonces el apóstol dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió, es decir, él murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces dice que nosotros nacimos, vivimos y morimos para Dios. Eso es lo que Él quiere que nosotros vivamos para nuestro Dios. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Da a entender que ahora la vida era una vida espiritual, como hoy nosotros. Hay gente que dice, no, pues bienaventurados los apóstoles, la gente de aquella época que vivieron con el Señor, lo vieron, estuvieron con Él, ¿no? Y hoy nosotros no. Dice el apóstol, según el apóstol dice que no, que es mejor nosotros conocer a ese Dios poderoso en espíritu y en verdad, que de esa forma pues es como mejor porque ahí está la fe, ¿no? Ahí está el confiar en Dios, el creerle a Dios, cuando dice fe es creer y hacer lo que no se ve. Esa es, la fe es la sustancia de algo que no se ve. Dice, es lo que, de lo que no se ve, eso. Y eso es lo que nosotros hoy vivimos y a Dios le agrada. Y como en esa época había un apóstol Marcos, me parece, que decía, yo, o Tomás, creo que era un discípulo llamado Tomás, creo, cuando le dice, es que yo primero para creer que Él resucitó tengo que tocarlo. El Señor le desagradó, al Señor no estuvo contento con esta respuesta, con esta pregunta o inquietud de este hombre, porque le dice, usted, ¿por qué no tiene fe? ¿Por qué no creyó todo lo que yo enseñé, todo lo que les prediqué? ¿No vieron los señales, los milagros que yo hice? ¿Por qué no cree? ¿Por qué no creyó? Y ahora que para creer tiene que tocar, pues venga, tóqueme, le decía el Señor. Eso era tentar a Dios. Pero la fe de nosotros hoy es espiritual, creemos en el Señor, nosotros no podemos ver nada físico, no podemos ver al Señor físicamente, pero sentimos a Dios y vemos sus maravillas, sus milagros. Cuando Dios le habla a una persona en sueños, de pronto escucha la voz cuando le dice, levántate porque tu casa, tú vas a perecer con, tu casa perecerá contigo, levántate, despiértate. ¿Esa no es una maravilla de Dios? Eso es lo máximo que el Señor puede hacer en una persona guardándola. Entonces, la persona no necesitó ver físicamente a Dios. Oyó la voz del Señor. Dios hoy nos habla, habla a nuestro corazón, a nuestras vidas. El Espíritu Santo nos habla. Así sea usando los instrumentos, así sea usando al ser humano para hablarnos. Pero todo lo que Él habla se cumple y todo lo vivimos y lo sentimos. Entonces, el apóstol, él estaba valorando y apreciando más vivir esa época sin que hubieran estado presentes en la época cuando el Señor estuvo físicamente en la tierra. Y dice que era mejor, mejor así como si no lo hubieran conocido, porque se le conoce más al Señor que aún en aquella época que la gente estuvo cerca de él y nadie lo valoró ni se dio cuenta que a quién tenían al frente. El gran personaje que estaba allí, que supongo cuántos lamentaron después todas estas cosas, haber menospreciado al Señor. Y dice aquí que de modo que si alguno está en Cristo, dice, es una nueva criatura. Porque las cosas viejas pasaron, las cosas viejas de quién, de esta persona, dice. Si alguno está en Cristo, se convierte al Evangelio, sigue el camino del Señor, dice que es una criatura nueva, su vida es nueva, su corazón, sus pensamientos, sus conceptos, el concepto de la vida, el concepto de todo es diferente. Es una persona que se convierte a Dios. Y dice, las cosas viejas pasaron, lo viejo es su vida pasada. Si era una persona que se embriagaba, alcohólica, ya no es alcohólico. O si era un drogadicto, pues ya no es drogadicto porque Dios lo libertó, lo cambió. O si era de pronto un homicida, un ladrón, ¿no? Ya no es porque Dios lo cambió, le quitó eso. Entonces ya es un nuevo hombre, una nueva mujer, una criatura nueva. Pasaron las cosas viejas que antes hacía. ¿Qué era lo que hacía antes? No, conducirse al alcohol, a las embriagueces, a las palabras obscenas. a las vulgaridades, a los insultos, al maltrato hacia los demás, entonces ahora ya no. Esa era su vida antigua, su vida vieja. Eso era lo que esta persona hacía en la antigüedad. Ahora ya no lo hace, entonces ahora ya es una nueva criatura, una nueva vida, un nuevo hombre o una nueva mujer para Dios, en Cristo Jesús. Entonces, por eso dice, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas en la vida de ese ser, bendito el Señor, que así es. Y que eso es lo que Dios ha hecho con muchos de nosotros, que ya Dios nos ha cambiado. Nuestra vida antigua ya pasó, ya no es la misma. Ahora todo es nuevo para nosotros, somos nuevas criaturas en el Señor. Y el verso 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué sucedió con esto de la reconciliación? Se dice que cuando el Señor Jesucristo, antes de venir al mundo como persona, como ser humano, Dios había desechado a su pueblo Israel. Ya Dios lo había desechado. Dios ya se había olvidado del pueblo y duraron muchos años que Dios nunca se manifestó con ellos, ni por profeta, ni por visiones, ni por sueños. Cuenta la historia que hubo un templo, hubo unos personajes que llegaron de Babilonia, deportados de los de Babilonia y llegaron allí, con Zorobabel, con Salatiel, con Josué y otros llegaron allí a Jerusalén para restaurar la ciudad que había sido destruida, había sido incendiada. El templo lo incendiaron, lo destruyeron, el templo de Jerusalén, derribaron los muros de la ciudad y todo estaba desolado. Había estado así durante 70 años. Y dice que Dios envió estos personajes a Esdras, a Nehemías, que regresaran a Jerusalén nuevamente para trabajar y restaurar la ciudad. Así cuenta la historia que ellos trabajaron y restauraron la ciudad, hicieron un templo. Pero después Dios no se volvió a manifestar. Él no volvió a enviar profetas, no hubo más sueños, no hubo visiones, no hubo profecía. Así pasaron, según cuenta la historia, más de como 430 años, hasta cuando apareció Juan el Bautista. Y cuando apareció Juan el Bautista, dice que el Señor le hizo a él ese llamamiento que comenzara a predicar el arrepentimiento porque venía el Salvador, el Mesías, el enviado de Dios, estaba ya por venir y que él iba a estar, si él iba a encontrar a la gente en ese pecado en que estaban viviendo, que Dios los iba a ir a destruir a todos y no iba a tener misericordia de ninguno. Es así como Juan el Bautista comienza a predicar, a enseñar, a bautizar para que la gente se arrepintiera y reconocieran su pecado. Porque dice que Dios había mirado desde los cielos, eso está en un salmo, que dice que Dios miró desde los cielos y vio que ninguno hacía la voluntad de Dios y que todos habían pecado, todos se habían apartado del poder de Dios, de su palabra, de sus mandamientos. Y dice que no había ni uno. Y como no había ni uno, pues el Señor los desechó. Por eso Juan comienza a predicar, arrepiéntanse, arrepiéntanse, y si no, a ustedes les va muy mal si no se arrepienten. Detrás de mí viene el Salvador, el Mesías, el que va a bautizar con el Espíritu Santo, el que va a bautizar con fuego. Detrás de mí viene el enviado, el que Dios habló por boca de los profetas en la antigüedad. Y así comenzó Juan a pregonar la palabra del Señor y dice que muchos creyeron y que se hicieron bautizar en el río Jordán. Y de esa manera, por eso ya Dios tuvo misericordia y cuando aparece el Señor, el Salvador, el Mesías a predicar, es cuando Él dice, el reino de los cielos se acercó. Se ha acercado a ese reino de los cielos porque todos habían sido apartados de la misericordia de Dios, de la presencia de Dios, Dios los había desechado. Por eso aquí en el verso 18 dice, todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió. ¿Qué es lo que proviene de Dios? El evangelio puro del Señor Jesucristo. Y dice, Dios reconcilió al mundo consigo mismo. Porque ya como les conté brevemente la historia de que todos habían sido desechados por Dios, apartados de la presencia del Señor, pero Cristo Jesús hizo el gran milagro de venir a reconciliar al mundo o a la gente o a la humanidad con Dios de nuevo. Y leo nuevamente el verso 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Cristo Jesús trajo ese ministerio de la reconciliación, que era el predicar las buenas nuevas de salvación, el nuevo método de salvación que Dios iba a emplear para salvar la humanidad, porque el antiguo método, el otro método que era la ley de Moisés, había quedado derogado en la cruz del Calvario cuando el Señor lo crucificaron. Allí se anuló la ley de Moisés, de que ya nadie podría ser salvo cumpliendo la ley de Moisés. Si hay gente que dice que quiere cumplir toda la ley de Moisés para ser salvo, no lo va a ser salvo jamás. No, eso no sucederá, porque este ministerio de la reconciliación, que es el evangelio del Señor Jesucristo, es el único que reconcilia a Dios con el hombre y da la salvación, da la vida eterna, el evangelio puro, las buenas nuevas. Creer en Jesucristo como el Hijo de Dios, como el mismo Dios que hizo ese sacrificio, que derramó la sangre para que con esa sangre perdonara los pecados, salvara a la humanidad o a los que creen en Él. Ese es el ministerio de la reconciliación. El evangelio puro, las buenas nuevas de salvación. Gracias a nuestro Dios, gracias a nuestro Padre por darnos estas cosas. Y en el verso 19 dice, este ministerio de la reconciliación, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros, los apóstoles, los discípulos, los evangelistas o pastores, maestros, bueno, de todo lo que había en aquel tiempo, los pastores, los evangelistas, los maestros, los apóstoles, los profetas. Y dice, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Reconcíliate con Dios. ¿Por qué hoy en día también nosotros estamos predicando y predicamos la palabra de la reconciliación? Porque hoy en día también hay mucha gente, hay muchas personas, seguramente si hay una persona nueva por primera vez, que ha estado viviendo en sus pecados, sean pecados grandes o pequeños, mire que la gente está dándole como una categoría a los pecados y realmente pues todos son malos. Pecados, dicen, no, es que de pronto cometer un adulterio es un pecado más grave que decir mentiras. Y resulta que eso es igual, es el mismo pecado, es malo, hace mal, hace daño, destruye, hace tantas cosas, ese pecado de la mentira o ese pecado del adulterio. Entonces, si uno pone a analizar, son iguales, de dañinos. Así que los pecados no los podemos categorizar con pecados grandes y pequeños. Todo es malo que hay que dejarlo, abandonarlo, para que Dios realmente se reconcilie o se le quite ese enojo que Dios mantuvo con la humanidad por haberse apartado de Él, haber seguido el pecado y la idolatría. Entonces aquí en el verso 19 dice que en Cristo Él se reconcilia consigo mismo, es decir, el mismo Señor, se reconcilia y dice que no le tomó en cuenta a los hombres sus pecados, sino que les perdonó. Le dijo, está bien, yo le voy a perdonar todos sus pecados, sígame, vive una vida recta, no peques más, sígueme y no peques más. Deja abandonados todos tus 100 o 200 o 300 pecados que estabas practicando, déjalos allí, ven en pos de mí, sígueme, no peques más, te perdono y arreglemos cuentas, haz de cuenta que no has hecho nada y ya, nos reconciliamos. Eres mi hijo. Eso es lo que hace el Señor, eso es la reconciliación. Y dice, entonces el apóstol con sus compañeros dice que a todos los evangelizadores o los predicadores o, bueno, los que predican el evangelio del Señor, dice que todos son personas que Dios ha puesto para reconciliar al mundo, a la gente, a la humanidad con Dios. Entonces mire que nosotros, en cierta manera, nosotros aquí somos instrumento en las manos del Señor. Y como somos instrumento, Él nos ha dado dones espirituales a todos. El de imposición de manos, lo que sea. El de soñar, el de tener las visiones. Entonces, cada uno de nosotros tenemos un deber que cumplir, un trabajo. Reconciliar a mis vecinos, a mis amistades, a mi familia, mis compañeros de trabajo, compañeros de estudio. Reconciliarlos con Dios, hablándoles de Dios. Mira, Dios existe, Dios habla. ¿Cómo habla así? El Espíritu Santo. Están los dones espirituales. Dios habla a través de la profecía. Entonces ve a mi iglesia, a mi congregación, para que Dios te hable. Y entonces tú después entenderás. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos qué? Reconciliando. Reconciliando a Dios con esa persona que estaba viviendo sin Dios. Entonces somos eso también. Ese ministerio de la reconciliación también nos compete a nosotros hoy también. Así como en aquella época a Pablo con todo su equipo de trabajo que él tenía con él. Y aquí dice en el verso 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Embajadores. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Dice que como si Dios estuviera rogándole a la gente, ven a mí, cree en mí, confía en mí, búscame, adórame, sígueme. Como si Dios estuviera rogando y pidiendo esto a la gente y lo hace a través de sus ministros que están ministrando la palabra de Dios, que están trabajando para reconciliar a Dios con la gente. Y dice como si Dios rogase por medio de nosotros. Entonces nosotros os rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense. Dice, reconciliaos con Dios, reconciliaos. Entonces ya sabemos qué es eso de la reconciliación. Reconciliaos con Dios. ¿Cuánta gente hay? ¿Cuántos están asistiendo a la iglesia? ¿Cuántos llevan 5, 10, 15, 20, 25 años en la iglesia y todavía no se han reconciliado con el Señor porque todavía andan y viven en su pecado? No han querido arrepentirse y solamente van porque les encanta ir, porque me gustó esto o aquello, porque me gustó el cántico, porque me gustó que me den profecía, que qué cosas tan bonitas que me dicen en la profecía. Pero yo sigo viviendo en mi pecado, sigo pecando. Entonces no se ha reconciliado con Dios. Dice, reconciliaos con Dios. Y las personas por primera vez que están con nosotros, que son bienvenidos, reconcíliense con Dios. Y comience desde hoy a decir en su corazón y en sus pensamientos, diga, Señor, yo quiero vivir una vida recta, yo quiero seguir tu camino, yo quiero seguir ese evangelio, yo quiero ganar la vida eterna, disfrutar de todas aquellas grandezas y esplendores que tú tienes en la vida eterna para la gente que se salva. Yo quiero dejar de pecar. Quiero dejar estos vicios. Mi familia sufre, mis hijos, todos sufren por mi vida, por mi mala vida que llevo. Pero yo quiero cambiar. Yo quiero reconciliarme contigo. Yo no quiero que estés enojado conmigo, que estés apartado, lejos de mí. Yo quiero reconciliarme. Quiero cambiar, ayúdame. Entonces Dios cuando ve en usted esa sinceridad y su corazón, entonces Dios dice, sí, lo voy a cambiar, lo voy a aceptar, yo te voy a transformar, yo te voy a ayudar. Porque tú me lo estás pidiendo de corazón, porque realmente hay deseo en tu corazón de hacer estas cosas. Entonces, reconciliaos con Dios. Yo creo que varios, ¿cuántos de ustedes han leído este verso cientos de veces? Y ni siquiera le habíamos puesto como cuidado ni importancia. Cuando dice, el 20 dice, así que somos embajadores los que predican en nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos a todos ustedes en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Hay un himno que se llama reconciliaos hoy con Dios. Cuando vuelvan a cantar, ahí nos vamos a acordar de esta enseñanza y de la reconciliación, que es apartarse del pecado y amar a Dios con todo el corazón y con toda el alma. Convertirse a Dios. El 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos. Aquí cuando dice, al que no conoció pecado, es a aquellos a los cuales no se les había predicado este evangelio de las buenas nuevas, porque seguramente él decía, no, yo estoy practicando la ley de Moisés. Estoy practicando la ley de Moisés, así como ese joven que le dice al Señor Jesús, yo desde mi juventud he cumplido con todos los mandamientos. Y el Señor Jesús le dijo, lo felicito, porque sí has cumplido con todos los mandamientos desde tu juventud, pero te falta algo, eres avaro, ambicioso. Entonces él no se había dado cuenta que era avaro, que era ambicioso. Le dice, vende todo lo que tienes y distribúyelo a los pobres, regálalo a los pobres. Y dice que se fue muy triste. Era ambicioso, avaro, ¿qué más podemos decir? No era generoso, no le gustaba ayudar a nadie, no le importaba, no tenía amor para el prójimo. Entonces mire todos esos pecados que se le pueden añadir a esa persona. No se había reconciliado con Dios. Entonces, es eso. Aquí dice, al que no conoció pecado. Quizá personas como ese joven que dijo, yo he cumplido todos los mandamientos, él no se había dado cuenta que algo le falta. Es decir, no había conocido todos sus pecados. A él le faltaba conocer que era avaro, que era ambicioso y que no era nada misericordioso. Le faltaba conocer de él mismo, conocer esos pecados que estaban ocultos y él no los había descubierto. Entonces dice aquí, al que no conoció pecado, dice, por nosotros los predicadores de las buenas nuevas de salvación, los evangelizadores, que somos nosotros, dice, por nosotros lo hizo pecado. Es decir, por nosotros estarle diciendo, mira, ese no es el camino de la salvación, el que tú digas que has cumplido con todos los mandamientos, ese no es el camino de salvación. Ese camino no lleva a la vida eterna, el decir que estás cumpliendo con todos los mandamientos de la ley. Porque te falta es creer en Jesucristo como Dios, como el Hijo de Dios, como el enviado de Dios, que Él es el verdadero camino que lleva a vida eterna. Te falta creer en Él. Entonces, por eso aquí, a aquellos oidores que eran hacedores de la ley de Moisés, eran los que les decía que ellos no habían conocido pecado, dice, por nosotros los pecadores, predicadores, ya conociste que estabas fallando y que estás fallando porque no quieres creer, no quieres aceptar a Jesucristo, al Salvador, a estas buenas nuevas de salvación, a este nuevo método de salvación, tú no quieres entrar. Entonces dice, por nosotros hizo pecado. El incrédulo que no quiere obedecer a aceptar este método de salvación, porque es el único que hay, uno solo hay, Jesucristo es el camino, la vida, Él es la verdad y la vida, Él es el único camino que lleva a vida eterna. Y dice, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús o en Dios. Y aquí en el capítulo 6, pues sigue el tema, pero lo vamos a dejar, si Dios nos lo permite, para el otro domingo. sigue el tema de esta ministerio de reconciliación, que es reconciliar al hombre con Dios, la forma evangelizadora de la manera como Dios quiere que nosotros estemos evangelizando, y también las personas, los que nos están escuchando, que también aprendan que hay un solo camino, que hay un solo camino, y que si en la antigüedad había varios caminos para que enseñaran para ir a la vida eterna, pues no es así, porque ahora ya Dios nos ha puesto un camino, Cristo Jesús. Él es el camino, la verdad, la vida, y entonces hay que aprender toda la doctrina de Él, y hay que ser sinceros y convertirnos a Él para que nos envíe el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que va a venir a la vida de cada uno, de cada hombre y mujer, viene a su vida a limpiarlo, a libertarlo, a transformarlo, para que usted viva la vida santa y recta, para que usted se reconcilie con Dios y para que usted tenga a Dios en su vida, en su corazón, que Dios habite con usted mismo. Eso se puede, eso se logra. La gente dice que eso es imposible hoy, que eso es imposible, que Dios vaya a hablarle, que todos son unos pecadores, y que cómo es posible que en medio de todos esos pecadores Dios los va a usar para hablarle a los otros pecadores. Pues seguramente usted ha visto muchas cosas en el mundo, pero nosotros hemos visto que nuestro Dios de amor se ha reconciliado con nosotros y ahora nos está usando a nosotros para que se reconcilie usted con nuestro Dios. Y entonces les estamos diciendo que el Espíritu Santo es el encargado de estar haciendo esta obra maravillosa. Él es el que nos supervisa, el que hace el trabajo, el que mira quién está haciendo bien su trabajo y quién no. Quién es sincero y quién no es sincero. El Espíritu Santo es el que está en la congregación vigilando, mirando, y aquel que no es sincero le da un tiempo, le da una oportunidad y después lo saca del camino, lo castiga, porque eso es lo que hace nuestro Dios. Así que esta obra, esta iglesia, esto que estamos enseñando y predicando no es obra de seres humanos, ni voluntad humana, sino ha sido un plan de Dios, plan divino, que nuestro Dios, hace más de 50 años, Dios hizo unas promesas a una familia. Y entonces Dios hasta el día de hoy ha estado cumpliendo a cabalidad todo lo que Él ha prometido, porque Él es el Dios poderoso. Por eso creemos en Él, confiamos en Él, y por eso yo les predico que confíen y crean en ese Dios verdadero, porque Él es el único que los va a llevar a la vida eterna, a vivir la felicidad con Él. Y que Él los va a transformar desde aquí en hombres nuevos, mujeres nuevas, felices, sin estar haciendo mal a nadie, viviendo la rectitud, la honestidad, la santidad, y Dios con esta persona habitando en su corazón. ¿Qué más queremos, hermanos? ¿Qué más queremos personas que nos visitan por primera vez? Les invito que abran, dispongan su corazón y que se reconcilien con el Señor. Bueno, que mi Dios me les bendiga a todos grandemente. Vamos a estar orando a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial. Gracias, eterno Dios. Gracias, Señor, por esta tu palabra, por haber enviado al Señor de gloria. Por haberlo enviado, Señor, para reconciliarnos contigo, Señor. Gracias, Padre mío, porque por Él es que tú nos miras. Es que tú tienes misericordia de nosotros, por eso tú nos escuchas, por eso tú nos tiendes tu mano poderosa y nos bendices, nos libertas, nos guías, nos orientas. Tienes mucho cuidado con nosotros. Gracias, Señor. Y nuestras oraciones no son vanas, porque tú las escuchas. Porque tú conoces y tú ves nuestra situación, nuestra vida, nuestras tribulaciones, dificultades, nuestros temores, nuestras tristezas, enfermedades. Todo aquello, Señor, tú lo ves, Padre Santo. Y por eso, Señor, hoy te pido, mi Señor, que como tú eres ese Dios de amor, Dios de misericordia, Dios de perdón, eso, eres un Dios poderoso que sanas, que libertas, que limpias el corazón, las vidas. Eres ese Dios poderoso. Gracias, Padre Santo, Porque tú, Señor, cuando te pedimos que extiendas tu mano por personas que están enfermas, personas que están sufriendo dolores en su cuerpo físico, y te pedimos, Señor, que tú seas quitando los dolores, quitando esas dolencias, y de aquellas personas que te claman y que te piden a ti misericordia. Mira, Señor, el dolor de cada uno. Destruye, Señor, la obra del maligno. Quita, Señor, todas estas enfermedades. Escucha la oración de los que te están clamando, Señor, por sanidad, por liberación, por milagros, señales. También escucha la oración de aquellas personas que te claman y te piden que tú los protejas, los guardes, que les des trabajo, que les des vivienda, que los guardes de los peligros, de las amenazas, de todo lo que ellos viven, de lo que el enemigo pone para perseguirlos y hacer mal, para robar la fe, para robar la confianza en Dios. Señor, ten misericordia de toda esta gente. Extiende tu mano poderosa, Señor, sobre todos aquellos que también son víctimas de las brujerías, de las hechicerías, víctimas de las maldiciones del diablo, de los conjuros, que el diablo usa gente maldadosa para hacer mal a los otros seres. Te pido, Señor, que tú libertes, que tú rompas todas estas cadenas, todas estas ataduras y ligaduras, y que tú destruyas el mal y que escuche la oración de aquellos que te claman, Señor. Padre mío, por tu misericordia, por tu amor te pedimos, Señor, sabiendo que tú eres un Dios de amor, un Dios de poder, sabiendo que tu misericordia es para siempre y que todas tus promesas son fieles y verdaderas y se cumplen en nuestras vidas. Por eso, mi Señor, te pedimos, Señor, que nos escuches, que tú limpies y libertes a todos. Gracias, Padre Santo. Gracias y te pedimos en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. En el nombre de Él, Señor, te pedimos todas estas cosas, Padre mío. Gracias, Señor, por escucharnos. La honra y la gloria y la alabanza sea para ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Cantémosle al Señor ese coro que dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros. Es para Él la gloria. El coro 101. Coro 101. No a nosotros, no a nosotros, oh Jehová. No a nosotros, no a nosotros, oh Jehová. Sino a tu nombre da gloria. Gloria, aleluya, por tu misericordia y tu verdad. Sino a tu nombre da gloria. Gloria, aleluya, por tu misericordia y tu verdad. No a nosotros, no a nosotros, oh Jehová. No a nosotros, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da gloria, gloria, aleluya, por tu misericordia y tu verdad, sino a tu nombre da gloria, gloria, aleluya, por tu misericordia y tu verdad. Gloria al Señor, que mi Dios me les bendiga. Y nuevamente les pido me disculpen, por favor, estas cositas y enfermedades de que uno mantiene ahora. Bueno, oren por mí. Bueno, oren por mí. Que Dios les bendiga. Los amo con todo mi corazón. Para los niños, muchos besitos y muchos abrazos para todos ustedes. Gracias y el Señor les bendiga.